Kirol al día. Con Jagoba Araustegui.
Dos y media de la tarde, bienvenidos a Quiero al Día en esta jornada, en este día de domingo, en el que tenemos un montón de citas interesantes que tendrán lugar por la tarde y que han tenido lugar también durante la mañana y que tienen lugar en este momento, como en ese partido del Deportivo Alavés en el campo del Mirandés, que llega ya a la media hora y que se mantiene con empate a cero para el conjunto albiazul de Luis García Plaza contra el equipo de Joseba Etxeberria. Dos y media, titulares. Esta tarde-noche en Primera División, lo dicho, Osasuna Atlético en el Sadar a las 4 y media de la tarde. A las 6 y media comenzará en Balaídos, en Vigo, el Celta Atlético. A las 9 de la noche echaremos la persiana a la Primera División, que tiene que ver con los equipos vascos, con la visita de la Real al Bernabéu. En segunda, lo dicho anteriormente, a las 2 de la tarde en Anduba comenzaba el Mirandés Deportivo Alavés. Ayer empate a 1, recordemos, de Leibar, empate a 0 de Leibar en Ipurúa frente al Leganés. En la Liga Femenina, esta mañana en Zubieta, victoria de la Real de Natalia Arroyo, que se ha impuesto 4-0 al Sporting de Huelva. Tres goles llegaban en el tramo finalísimo del encuentro. En baloncesto, Liga ACB, a las 5 de la tarde en Murcia, UCAM Baskonia, con posible debut del nuevo jugador del equipo de Vitoria-Gasteiz, Demas Heidegger. Ayer, malísimo partido de Bilbao Basket en Miribilla para caer de forma contundente frente al Juventud. En chicas, victoria para Lointec en Tenerife y derrota del Araski en casa contra el Girona. Hoy juega IDK en el campo de Perfumerías Avenida. En balonmano femenino, eliminadas de la Copa, las de Betionac y también las de Zuazo. En pelota, se juega en Agoncillo hoy el Urruti Albizu frente a Jakar Anguren. Ayer ganaban el Ordi Zabaleta en el Labrit y lo hacían Altuna Tolosa en el Frontón Vizcaya de Bilbao. Además, John Ram en golf no pudo completar la hazaña de ganar en Torrey Pines. La cuarta jornada del torneo no fue tan espléndida como la tercera y acabó en la séptima plaza. En tenis, Novak Djokovic gana en Australia por décima vez. Lo ha hecho esta mañana y es nuevo número uno del mundo tras batir en tres mangas a Tsitsipas. Y cerramos los titulares con el Campeonato de España de Cross en Ortuella. Esta mañana en la localidad vizcaína, circuito de las Balsas, embalsado el circuito. Primera en chicas, Mayida Mayouf, aunque su origen marroquí hace que no compute como la campeona de España. Competía, eso sí, con camiseta de la Federación Vasca, por lo tanto título para la segunda clasificada, que ha sido la gallega Jocelyn Brea. En chicos, el oro para Adel Mechal, el primero en categoría masculina. 2:33.
Asko daukazu emateko, eta horregatik kontuan hartu nahi zaitugu. Zure eginkizuna, etorkizun hobe bat eraikitzea gizarte osoarentzat. Ertzaintzan eta Euskadiko udaltzaingoetan sartzeko deialdi bateratu berria. Zatoz Euskal Poliziara, eta konplitu etorkizunarekin. Eudel eta Eusko Jaurlaritza.
En el programa líder de los lunes.
Pues vamos a por el siguiente juego.
A por todas.
A ganar.
Un juego para poner a prueba las fobias.
Yo no sé cómo voy a reaccionar a las arañas.
Sí, gracia, no me haces.
Sí puedes. Tienes que sacar el oso salvaje.
Voy a intentar, pero es que no voy a poder.
El Conquistador del Caribe, episodio 3.
Van a morder,
No van a morder.
Mañana por la noche en ETV2.
Guiart, Sorolla, Ucelay, Oteiza, Arrue, Domínguez, Menchugal. La Galería Lorenart presenta una extraordinaria exposición donde podrán adquirirse obras de los mejores artistas del siglo XX y actual. Hotel Ercilla, del 1 al 6 de febrero, Bilbao.
En Radio Euskadi, Kirol al día.
Bienvenidos a Quiero al Día y ya saben que pueden tomar parte en este programa que nos lleva hasta las 3 en punto de la tarde con la actualidad deportiva a través de nuestro WhatsApp, el WhatsApp de Radio Euskadi, el 688-840-840. Nos vamos a Anduba. 34 de la primera parte, se mantiene el marcador inicial. Mirandés 0, Alavés 0, Raúl Pando, Arratsaldeón.
Arratsaldeón. Llegaba con un mejor Alavés que ha salido lanzado. Ha tenido tres claras ocasiones de gol en los 10 primeros minutos, incluido un gol anulado a Duarte por posición antirreglamentaria de Abkar. El tanto que no subió al marcador, el cabeceo de Duarte al fondo de la red también en ese inicio de partido. Sila no ha llegado por poquito a un centro desde la izquierda de Luis Rioja y Guridi ha obligado a realizar una magnífica intervención al cancerbero Herrero. Lanzado ha salido el Alavés, que sigue siendo mejor. Cierto es que ha lanzado también un balón al palo, al travesaño. Pinchi, el medio centro del conjunto local, del conjunto del Mirandés, el equipo entrenado por Joseba Echeverría. Alcanzamos ya el minuto 35 de la primera mitad en Andúba, con presencia de muchísimos seguidores del Alavés, debido a la cercanía de Miranda. Desde Vitoria-Gasteiz, Mirandés 0, Alavés 0.
2 y 36, enseguida buscamos a los nuestros en Primera División. Arrancamos por el que juega en el último lugar en el día de hoy, en este domingo, y que lo hace en el Estadio Santiago Bernabéu, que no es otro que la Real. A las 21 horas comienza el partido en el campo del conjunto blanco. Ya saben que hay 8 bajas más una novena que se confirmaba ayer, la de Ander Barrenechea en el conjunto Txuri Urdin. Con esas bajas afronta el partido el equipo de Imanol, necesitado de energía para afrontar una visita siempre tan complicada como es la que se va a hacer al Coliseo Blanco. Ya saben que la Real caía en Copa en el Camp Nou, mientras que el conjunto blanco de Ancelotti tuvo que pelearse mucho el partido para meterse en semifinales contra el Atlético de Madrid, con lo cual va a ser un partido por todo lo alto, uno más de cara a seguir intentando sumar puntos en la competición regular para el conjunto de la Real. Vamos a esperar un poquito para conocer la última hora del equipo Txuri Urdin de la mano de Chemo Liden, porque tenemos gol en Andúba, Raúl.
Marca el Mirandés, ha aprovechado una contra el equipo local, el equipo de Joseba Echeverría. Perfecto, Roberto López en la conducción y también en la ejecución. Marca el jugador de la Real, cedido en el Mirandés, el jugador Maño. Su sexto gol de la temporada, 36 para 37 de la primera mitad en Andúba. Se complica el partido para un Alavés que estaba siendo mejor. Mirandés 1, Alavés 0.
Bueno, fallo en defensa, ese balón atrás de Guridi, que lo caza Roberto López, que lanza y la mete por el palo izquierdo del cancerbero del Deportivo Alavés. Roberto López, menuda campaña está haciendo de la mano de Joseba Echeverría en este Mirandés. Por lo tanto, minuto 37, Mirandés 1, Alavés 0. Ahora sí vamos con esa última hora del equipo Txuri Urdin de la Real, que buscará energía debajo de las piedras para afrontar un compromiso tan complicado como siempre, como es la visita al Santiago Bernabéu. Estamos en comunicación con Chema Lidan. Chema, arracha León.
Arratsaldeón, Jacoba. Pues en efecto, hoy a partir de las 9 en el Santiago Bernabéu, la Real Sociedad, que cierra la primera vuelta del campeonato. Un final de tramo de temporada particularmente exigente para la Real Sociedad, que viene además de sufrir un desgaste importante en Copa frente al FC Barcelona, y con el capítulo de lesiones que viene siendo una constante desde el comienzo de temporada, pues ciertamente agravado. El último en caer ha sido Ander Barrenechea, y la verdad es que la situación del Donostiarra es especialmente preocupante. Vamos a ver qué es lo que sucede en las próximas fechas, pero de momento Imanol, que se ve en la obligación de nuevo, una vez más esta temporada, de reinventarse para intentar conseguir el mismo nivel de rendimiento que viene ofreciendo prácticamente desde el comienzo de campaña, que le ha permitido mantenerse en los puestos de privilegio. Para el día de hoy, como decíamos, pierde Ander Barrenechea y no recupera a jugadores como Mikel Merino o David Silva, fundamentales en el medio campo, y cuyo concurso se antoja fundamental, evidentemente, y sobre todo en los compromisos de la envergadura del de hoy. La Real Sociedad, veremos a ver cuál es el plan, porque finalmente se decanta Imanol, pero va a tener de nuevo ante sí el reto siempre difícil de conseguir ese nivel de prestaciones al que nos tiene acostumbrados de comienzo de temporada, pero con la merma de efectivos que todos conocemos. Y enfrente un Real Madrid que hasta el momento, a la vuelta del Mundial, ha transmitido señales mixtas por cuanto lo ha hecho bien frente al Atlético Madrid en Copa, pero no tanto en la Supercopa frente al Barcelona, donde fue muy superado por el conjunto blaugrana. Pero en cualquier caso, del potencial de la plantilla con que cuenta Carlo Ancelotti, lógicamente cabe esperar siempre lo mejor. Hoy la Real Sociedad, que llega, eso sí, con las ilusiones intactas, a pesar de todo, de intentar asaltar un feudo complicado como el Santiago Bernabéu, tradicionalmente difícil para la Real Sociedad, solamente ha conseguido la victoria aquí en 4 oportunidades. Es verdad que la última se remonta no muy atrás en el tiempo, la temporada 2018-19, 0-2 a favor del conjunto de Donostierra, entonces también dirigido por Imanol, con goles en aquella oportunidad de William José y de Rubén Pardo. La tesitura es complicada para la Real Sociedad, pero nunca imposible por cuanto, insisto, nos viene acostumbrando desde el comienzo de temporada a superar las adversidades con una capacidad de resiliencia y de recuperación realmente notables. Recordar que el árbitro del partido será Melero López, que esta temporada ya ha dirigido a la Real en un par de ocasiones con resultado de victoria, 3-5 en Girona Liga, 1-4 en Copa frente al Cazalegas. En definitiva, un partido sumamente importante para cerrar la primera vuelta con una Real Sociedad tocada, mermada por las lesiones, pero por supuesto, insisto, con toda la ilusión del mundo para intentar una proeza más hoy en el Santiago Bernabéu.
Bueno, pues Imanol, que decía ayer en sala de prensa, en la previa de este partido, de esta visita al Campo Blanco, que llegan con pinzas en este último tramo, la última semana. Ya saben que se ha jugado el pase a semifinales de la Copa del Rey, y hoy visita el campo del Santiago Bernabéu. Con pinzas llega el equipo Churi Urdín a compromisos tan destacados como estos. 3-20. Volvemos a Anduba, quedan 5 más prolongación para que acabe la primera mitad, Raúl.
Trata de rehacerse el equipo de Luis García Plaza del tanto del Mirandés. Ha pillado a contrapié esa contra del conjunto de Joseba Echeverría, magníficamente ejecutada por Roberto López para poner por delante al Mirandés. Estaba siendo superior el conjunto gasteiztarra. Ha habido un momentito en donde el golpe ha afectado al equipo gasteiztarra, pero insiste de nuevo el Alavés, ahora por banda izquierda. Puede venir una ocasión de peligro. Rioja la pone al segundo palo. Jason, gol, 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 gol. Gol del Alavés. La contra ahora fue del equipo gasteiztarra, que trataba de rehacerse, decíamos, del tanto del Mirandés. En banda izquierda, bien como toda la tarde, Luis Rioja levantó la cabeza, envió a Jason en el segundo palo. Allí la puso el sevillano. El gallego con pierna derecha llegó para contactar con la pelota y cruzar ante Herrero para colocar el empate en Anduba. Empate al Alavés, 41 y medio de la primera mitad. Marcó Roberto López para el Mirandés. Marca Jason para el Alavés.
2:42. Y seguimos repasando nuestros primeras, ahora con ese partido que comienza a 6:30 en el campo de Balaídos y que enfrenta a Celta y a Athletic de la mano de Alberto Negro. Alberto, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Jacoba.
Con sol en Vigo, ¿no?
Sí, sol y buena temperatura para lo que estamos acostumbrados en los últimos tiempos en casa, 14 grados centígrados a esta hora de la tarde y el cielo absolutamente despejado. Y como siempre ocurre en Vigo, con notabilísima presencia de seguidores del Athletic, en torno a 1000 van a ser los que estén en el día de hoy en el campo de Balaídos.
Bueno, pues veremos a ver si el juego acompaña, el marcador también, si es bueno también una vez que acabe el partido. Pasadas las 8:15 de la tarde, contamos buenas noticias desde Balaídos, un Athletic, Alberto, que tiene que espabilar en Liga.
Sí, tiene que espabilar en Liga porque se le está empezando a ir el tren de la clasificación continental vía torneo de la regularidad. No ha conseguido ninguna victoria tras la reanudación del campeonato, tan solo 2 puntos de 12 que se han puesto en disputa, y obviamente hay un punto de obligación de cara al partido de esta tarde. Bien, es cierto que Balaídos se le da bien a los rojiblancos, en las últimas 9 temporadas 4 victorias, 3 empates y solo 2 derrotas, pero habrá que ver también qué equipo pone en liza el técnico Ernesto Valverde. Probablemente realizará alguna rotación después del desgaste que pudo suponer el partido del pasado jueves ante el conjunto del Valencia en el campo de Mestalla. Hoy probablemente, como decimos, habrá cambios en el 11 titular del conjunto rojiblanco, pero en principio el subidón por derrotar al conjunto valencianista debería de notarse de forma positiva. Vamos a ver si está disponible Iñaki Williams, que con alguna molestia en la rodilla pues es duda hasta última hora. Un Iñaki Williams que lleva 251 partidos con consecutivos en Liga, y por lo demás ver por dónde pueden ir los tiros de un técnico, Txingurri Valverde, que seguro realizará cambios de cara al partido de esta tarde.
Bueno, pues este es Txingurri Valverde hablando ayer del Celta de Vigo, del equipo de Carlos Campañal.
Le están generando menos de lo que le hacían al comienzo y ha sufrido, pues bueno, algunos algunos contratiempos últimamente, pero sí es un equipo que encara bien los partidos. Siempre está, te da la sensación de que está como a punto de ganar el partido y al final pues no lo está consiguiendo. Contra el Villarreal pudieron ganar el partido, con el otro día con el Mallorca se le escapó en una jugada un partido que iba abocado al empate, no lo sé. Desde luego sí es un equipo que siempre se ha mostrado como un equipo que de medio campo hacia adelante siempre te hace mucho peligro con los jugadores que tiene, ¿no? Con Aspas que siempre está ahí, que se mantiene increíble, ahora también con la incorporación de Gabri Veiga, que es un gran jugador. En fin, yo creo que tienen argumentos como para hacerte daño.
Bueno, lo que tiene también Alberto es un problemón, ¿eh? Porque con las victorias de Almería y también de Cádiz se ha metido ya en zona de descenso.
Sí, ahora mismo están en puestos de descenso a pesar de todas esas calidades de las que hablaba Ernesto Valverde que atesora el conjunto celeste. No en vano, solo ha logrado 2 victorias en casa en lo que llevamos de temporada y no gana en el campo de Balaídos desde el 2 de octubre ante el conjunto del Real Betis en Balompié. Probablemente Carlos Carballal incluso decida en la tarde de hoy cambiar el sistema táctico. Habitualmente jugaba con 3 centrales, 5 hombres atrás, 3 en el centro del campo y 2 arriba. Es posible que en el día de hoy utilice un 4-4-2. En un Celta de Vigo, donde es insustituible hasta el momento Unai Núñez, que mañana cumplirá 26 años y que entró en el Lezama en la categoría de Benjamín. Un jugador, Unai Núñez, que nunca se ha enfrentado a lo largo de su trayectoria deportiva al conjunto rojiblanco. Los 2 equipos apretaditos, uno por la parte baja de la tabla y otro por no perder el tren europeo, jugarán a partir de las 6:30 de la tarde, Yagoba, con arbitraje del castellano manchego Isidro Díaz de Mera.
Alberto, gracias. Geroarte.
Agur.
Otro paso por Miranda porque está a punto de concluir en la primera parte, Raúl.
Sí, un minutito le queda al partido, estamos en tiempo añadido, nos vamos a ir hasta el 47 y estamos ya en el 46, el partido ahora absolutamente abierto. Recordemos que Roberto López adelantó al Mirandés, que empató para el Alavés. Jason, empate ahora, no, ahora mismo en Anduba, busca 3 meses y medio después el Alavés volver a ganar lejos de Mendizorroza. Ese es el objetivo para el equipo de Luis García Plaza, con córner otra vez favorable al equipo gasteiztarra, es el quinto que va a votar el Alavés. Lo que llevamos de partido puede ser la última jugada de la primera mitad desde la derecha del ataque del equipo de Gasteiz. El golpeo que será por parte de Salva Sevilla. Suben hasta 6-7 rematadores del Alavés al área. Suben también los centrales, obviamente. Finalmente no es Sevilla. Va a dejar a Rioja. Pie cambiado. Quien lo bote desde la derecha. Ahí está Rioja, el primer paro. El balón atrás. El rechazo al borde del área, que toca de cabeza Guridi para Salva Sevilla. Salva Sevilla jugando con Blanco. Blanco para Carr. De espaldas a portería. Vete Blanco el balón al área. Allí no hay ningún rematador, aunque pelea por el esférico Duarte. Se quita el balón de encima la zaga del Mirandés. No va a haber tiempo para más, está a punto de concluir esta primera mitad en Anduba, aunque saca de banda el Alavés, sacó de banda el equipo gasteiztarra. Final de la primera mitad en Anduba, tiempo de descanso en el terreno de juego burgalés, Mirandés 1, Alavés 1.
Y también se juega, recuerden, en primera el Villarreal Valladolid, minuto 46, ya en prolongación el partido en la primera parte, Valladolid 0, vale. Villarreal 0, Valladolid 0. Bueno, a ver si a la cuarta o quinta lo digo ya bien. Valladolid 0, Valencia 0 en el nuevo Zorrilla, cuando está a punto de concluir, como decimos, los primeros 45 minutos. Buscamos otro compromiso de los nuestros. 4:15 comenzará en el campo del Sadar el partido entre Osasuna y Atlético de Madrid. Estamos en compañía en directo con nuestro compañero Rafa Aguilera. Rafa, arratsaldeón.
Arratsaldeón, bai, saludos.
Con la duda de Aimar Oroz hasta última hora y también en busca de los 31 puntos en el casillero de la clasificación del equipo de Iago Barrasate.
Así es, que sería una cifra extraordinaria para cerrar la primera vuelta del campeonato de Liga contra un Atlético de Madrid que se presenta en este partido en el Estadio del Sahara en las mismas circunstancias, similares por lo menos a las del Club Atlético Osasuna. A eso sí, con un factor el anímico completamente diferencial. En el caso de los rojos, ya lo sabemos, subidón tras conseguir el pase a las semifinales de Copa, el Atlético de Madrid en principio lamiéndose las heridas después de caer frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, un partido además que ha traído consigo una resaca que probablemente vaya a resultar un factor importante en el desarrollo del partido de hoy, puesto que el conjunto colchonero, recordemos, ha levantado una campaña contra los árbitros. Vamos a ver en qué medida Alberto Las Rojas se ve influido por esa circunstancia. Alberto Las Rojas, que va a tener a Medie en el VAR en la tarde de hoy en el estadio del Sar. Como dices, hasta ahora seguimos pendientes de la decisión de Yagoba Arrasate sobre Aimar Oroz. No pudo terminar el encuentro frente al Sevilla del pasado miércoles, ese partido que comenzó un miércoles y terminó un jueves. Aimar Oroz, que tuvo que abandonar el terreno de juego con un fuerte golpe en el tobillo que le obligó a última hora, prácticamente de madrugada, a pasar por la clínica de la Universidad de Navarra para descartar una lesión. O sea, ese fue el parte médico que nos facilitó el conjunto rojillo, como digo, de madrugada el pasado jueves. Está en la lista de convocados. De hecho, Yagoba Arrasate ha citado para este partido a todos los jugadores que tiene disponibles. Las bajas, una jornada más, son las de los lesionados Nacho Vidal y Rubén Peña. Oportunidad de nuevo para tanto para Diego Moreno en el lateral derecho. Vamos a ver qué alineación titular presenta Osasuna. Decía ayer Arrasate que el equipo anímicamente está a tope, pero evidentemente las piernas tienen que acompañarle a un Osasuna que hizo un esfuerzo extraordinario para eliminar al conjunto hispalense. Los rojos, que como decíamos, buscan los 31 puntos y que hoy van a poder contar, por cierto, con el Chimi Ávila. El conjunto navarro se movió rápido para conseguir que el comité de competición levantara la cartulina amarilla que vio el pasado domingo frente al Elche el argentino, y por lo tanto el goleador en el Martínez Valero y el hombre que abrió el marcador en la eliminatoria frente al Sevilla va a estar disponible y previsiblemente va a formar parte del once titular que Osasuna va a alinear esta tarde aquí en el Estadio del Sadar, en Iruña, por cierto, con 2 grados de temperatura.
Gracias a Rafa. Escuchamos a Yagoba Arrasate. Decía que hoy es tan importante el once inicial como la gestión de cambios desde el banquillo.
Es importante el once, pero en estos partidos, como se está demostrando, es casi tan importante o más los cambios, ¿no? Y tenemos que jugar un poco con eso, ¿no? Con esa frescura de la gente, sabiendo que alguno igual está para 45 minutos, media hora, y en esa media hora puede ser determinante y no sacarlo de inicio. Bueno, jugar un poco con todo eso, sabiendo que bueno, que enfrente hay un gran rival y tenemos que hacer las cosas muy, muy bien, ¿no?
Las palabras de Yagoba Arrasate de cara al compromiso contra el conjunto de Simeone en el campo del Sadar. Buscamos también la segunda división. Buscamos el empate a cero de ayer en Ipurúa entre Eibar y Leganés. Asier Caraga, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Yagoba.
Se pegaron con el muro de Asier Riesgo y la defensa del conjunto pepinero.
Sí, la primera parte fue claramente del Eibar, pero en la segunda el Leganés dio un paso al frente y gozó de la mejor ocasión del choque, un zapatazo al larguero de Niom. Los armeros pierden el liderato, pero eso es lo de menos. Lo importante es que el tercero siga a una distancia prudencial. Para ello habrá que confiar en que el Levante no gane esta tarde al Burgos en el Ciutat. Garitano estaba moderadamente satisfecho. El equipo sigue sumando e invicto en casa.
Bueno, yo creo que el primer tiempo hemos estado bien y creo que hemos llegado, hemos chutado. El Riesgo ha hecho una parada que la ha sacado de dentro también. Bueno, luego el segundo tiempo ya que creo que se ha igualado bastante más, ¿no? Creo que ellos también han ido un poco más arriba y al final el partido se ha roto un poco y los dos queríamos ganar. Ellos también han dado un paso hacia adelante y bueno, cuando no se puede ganar, pues seguimos invictos, seguimos con la portería cero y bueno, pues tenemos un punto más, ¿no?
La carrera hacia primera continúa. El próximo sábado a las 9 Mendizorroza tendremos un derbi determinante entre Alavés y Eibar.
Gracias. Así es. Recuerden el marcador al descanso en Anduba entre Mirandés y Deportivo Alavés. Empate 1. Adelantaba el conjunto local Roberto López. Empataba Rioja para el Deportivo Alavés. Buscamos la pelota. Vamos ya por el cierre de la décima jornada en el Mano Parejas. Lo hacemos de la mano en compañía de Mikel Bilbao. Mikel, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Yagoba.
Para hoy domingo en Agoncillo, en La Rioja, Urruti Albizu contra Jaca Aranguren.
Eso es, se miden los sextos. Urruti Albizu con 4 puntos ante los colistas, ante Jaca y Aranguren, que tienen una sola victoria. Si esta tarde gana la veterana pareja de Baico, la pelea por la sexta plaza quedará definida y Ezcurria Martija, campeones 2020, dirán adiós a cualquier opción de jugar ese playoff. Si por el contrario ganan Jaca y Aranguren, tendremos a Urruti Albizu con 4 puntos y a 2 parejas a 2 puntos a falta de 4 jornadas. Jaca y Aranguren tienen alguna mínima opción de seguir vivos, aunque el de Lizarcha, Eri Jaca, prefiere ser realista.
Ya se te pone la clasificación prácticamente imposible, ¿no? Pero bueno, más que hacer de jueces, tenemos que bueno, quitar este mal sabor de boca, creo, intentar dar lo mejor de nosotros, que en muchos partidos creo que lo hemos hecho y por eso hemos estado tan cerca de conseguir más victorias y es lo que tenemos que intentar, ¿no? Acabar con la mayor cantidad de puntos posibles sin mirar a nadie y haciéndolo por nosotros mismos.
El partido se disputa en una sede novedosa. Por primera vez, Agoncillo acogerá un choque de parejas oficial. Hablamos de una pequeña localidad de 1.100 habitantes a 15 kilómetros de Logroño. El Ayuntamiento de Agoncillo se ha volcado con este partido, ha comprado el festival por 13.000 euros y la entrada será gratuita para un aforo cercano a los 500 espectadores.
Bueno, pues Agoncillo que se vuelca con la pelota, ya tuvieron festival en verano y repiten ahora mismo en invierno con regalo de entradas para la gente que acuda hasta el frontón de la localidad riojana. Buscamos también lo que pasaba ayer primero en el Labrín, Miquel.
Sí, en este caso hablamos, mejor dicho, del frontón de Vizcaya-Bilbao, porque en ese encuentro Altuna y Tolosa, que de nuevo se impusieron en un partido muy duro, y eso habla muy bien de las prestaciones de esta pareja. 9 fallos por cada pareja, decidió el acierto de un pelotari que va de menos a más. Altuna firmó 12 tantos por los 6 de Ezcurdia, y como hace una semana en la Brit o hace 2 semanas en el Bilbao-Vizcaya, Altuna dejó un tanto para enmarcar. Ayer fue el 15-21 con un 2 paredes precioso. Altuna-Tolosa, después de la jornada de ayer, despiden esta jornada en la segunda plaza, tienen billete directo para semis a falta de 4 jornadas, aunque Altuna prefiere tirar de cautela.
Sí, sí, quedan 4 partidos y estar ahora segundo, tercero o cuarto no tiene mucha importancia. Lo importante es estar al final del campeonato y ese es el objetivo, ¿no? Pero bueno, tenemos 7 puntitos. La verdad que a veces ni en 14 jornadas consigue 7 puntos y estar en la 10ª jornada con 7 puntos es algo muy grande y bueno, nos queda todavía camino por hacer, 4 partidos y iremos a por todas.
Ojo al compromiso del próximo domingo en Eibar. Lasso y Ima, terceros ante los segundos, ante Altuna y Tolosa. El que gane ese partido acariciará el billete directo para semis. Diferente situación para Ezcurdia Martija. Ayer cosecharon su 5ª derrota consecutiva. Están a 2 puntos de la 6ª plaza. Pueden ser hoy 3 victorias si ganan hoy Urrutia y Albizu.
Y Miquel, ayer, aparte de caer móviles desde la tribuna a la zona de comentaristas de Radio Euskadi, también tuvimos un partido raro, que se resolvía a favor de Elordi, que volvía a la cancha, y Zabaleta.
Afortunadamente ese móvil solamente golpeó mi brazo, estoy bien en esta jornada de domingo. Y en cuanto a lo deportivo, novena victoria para los líderes en un partido muy raro, de inicio 18-8 para Elordi y Zabaleta, con el vizcaíno acabando, con el de Charre mandando ante unos rivales, como dijo ayer Pedro Echeverría, realmente desordenados. Se caminó las tornas más adelante y los ayer azules lograron comprimir el marcador hasta el 21-18. Al final, 28 para los líderes, tienen 9 victorias. El pasado año 10 fueron suficientes para ser primero o segundo. Por tanto, las semis a una victoria de Elordi y Zabaleta a falta de 4 jornadas.
Y bueno, yo creo que no tenemos que ir a sacar un punto, ¿no? Yo creo que tenemos que ir a ganar las 4, como hasta ahora. Tenemos que mantener la misma mentalidad del primer partido del campeonato. Y bueno, vamos muy bien, las cosas nos están saliendo, pero bueno, aquí nadie se puede relajar. El campeonato, pues de aquí al final, se va a endurecer mucho. Y bueno, seguiremos semana a semana trabajando para que estemos también fuertes nosotros.
Pello Rezusta se queda en la misma posición, son 4 a 2 puntos de la 2ª plaza con 1 de renta sobre la 5ª. Recuerden que este año hay una diferencia importante entre ser 4 o ser 5º. Si eres 5º tienes que superar 2 partidos para llegar a semis. Si eres 4º te vale con ganar al 3.º en la primera eliminatoria.
Gracias, Miquel Garorte.
Aur.
Bueno, buscamos también lo que ha acontecido en Zubieta Z7 esta mañana entre la Real y el Sporting de Huelva. De la mano de Dani Gaña. Dani, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Jacoba.
Tocaba ganar, ¿eh?
Sí, sí, no ha sido tan sencillo. El marcador refleja un 4-0, pero desde luego ha sido un partido mucho más igualado hasta la hora. No ha conseguido abrir la lata a Mayur Sarriegi y a partir de ahí en los últimos minutos 2 goles de Jensen y 1 de Isarne Sarasolal, la lateral de Ibarra, que es muy poco habitual en las alineaciones de Natalia Arroyo, y ha sido titular y ha firmado un auténtico golazo en el cuarto para las donostiarras, que tenían que ganar para no perder la estela de los equipos que buscan Europa la próxima campaña. Estaban a 7 puntos, ahora están a 4, y el próximo miércoles tienen una cita en el Alfredo Di Stéfano de Madrid frente al Real Madrid, en el que veremos si esta mejoría tras 4 derrotas de los últimos 5 partidos de la Real es cierta y puede aspirar de nuevo a volver a Europa en una victoria sobre el Sporting de Huelva con menos gente de la habitual. También la temperatura escasamente superando el gradito no invitaba esta mañana, pero que desde luego se han ido todos contentos para casa con esta victoria sobre el equipo onubense, que se mantiene en los puestos bajos de la clasificación de la Liga F.
Gracias, Dani. El resumen de lo que ha pasado en la mañana de hoy en el Z7 de Zubieta, con esa victoria, marcaba Mayur en la primera parte y después de golpe y en cascada llegaban 3 goles más en el tramo finalísimo del partido. 2:59. Y en el tramo final les cuento otras noticias de la jornada que pasan, por ejemplo, por el baloncesto. A las 5 de la tarde en Murcia se mide NUK en Murcia y Baskonia. Veremos si debuta el nuevo del Baskonia, Max Heidegger. Y también les cuento que Djokovic ha ganado en Australia por décima vez y es nuevo número uno del mundo tras batir en tres mangas a Chichipas. Y en el Campeonato de España de cross en Ortuella, primera en chicas en Mayida Mayuf, aunque su origen marroquí hace que no compute como campeona de España. Por lo tanto, el título para la gallega, segunda clasificada, Jocelyn Brea, en chicos, segundo, pero también campeón de España, Adel Mechal. Hasta aquí el deporte, son las 3. Agur Artemi Esker, agur.